Aquí estamos, una semana más con los tertulianos del Contrapunto, con muchos asuntos que comentar, más allá de la política también. Por si no nos bastaran unas elecciones con cuatro urnas, ya tenemos la otra cita electoral, las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el 28 de abril. Mercè Trullols, ¿qué tal? Buen día.
Día.
Manuel Pelarda, buenos días.
Buen día.
Joan Fageda.
Buen día.
Y Román Piñaoms.
Muy buenos días.
Encantados, bienvenidos los cuatro para una nueva tertulia del Contrapunto, con muchos asuntos sobre la mesa. Yo, antes de hablar de elecciones, querría hablar, y hoy hay un interesante artículo al respecto de Román Piñaoms en El Mundo, el día de Valerés, sobre el adiós de los misioneros de Lluc, como la falta de vocaciones va a dejar a este centro de referencia religiosa, de peregrinación y también de mucha devoción por la Virgen, sin religiosos en fechas próximas. Después, en el informativo, hablaremos con Pepa Mengual, que es el delegado misionero del Sagrado Corazón.
Bien, sí, yo creo que la religiosidad continuará existiendo, minoritaria, porque cada vez, como digo yo en mi artículo, la gente cuando va para Lluc, el objetivo es sacar obra y muchos pasan de largo. Pero bueno, yo creo que la referencia religiosa, la referencia a lo que nos trasciende, pues seguirá operando. Es verdad que con muchas limitaciones, yo digo, la nueva sociedad sí. Del botellón acabará.
Es de la diócesis ya.
Pero vamos a ver, Lluc tiene un atractivo, y religioso, pero al mismo tiempo de ecológico, de naturaleza, ¿no? Que espero que no se pierda. Y lamentar que los Blauets en principio van a seguir. Se pondrá un disco, tampoco pasa nada. La nueva era tecnológica, puede poner...
Tienen un colegio ellos y dan clases a niños,
Y dan clases.
Hasta eso.
¿Cuántos han pasado por aquella escuela? Personas que muy dignas, sí.
También en lo que hace referencia al patrimonio, Mercè, lo que supone para la cultura, la tradición, el corazón de Mallorca, ¿no? En plena Serra de Tramuntana, patrimonio de la humanidad.
No dejará de serlo. Y además, aparte de esto, de los misioneros, que sí, es una lástima, pero que eso se puede arreglar y tener continuidad, el pueblo mallorquín tiene mucha devoción a Lluc. Y de ahí se organizan en verano, o casi en verano, en muchos y desde muchos pueblos, la caminata a Lluc a peu. No solo desde Palma, sino desde muchísimos pueblos. Y existe este tener Lluc como realmente nuestro Montserrat, con menos politiqueo, desde luego, pero existe. Y entonces esto es muy difícil de derribar, es muy difícil de acabar con ello.
Hay una anécdota que os cuento a los tertulianos de aquí, amigos míos, de que la estatua que hay a la entrada de la iglesia de Lluc es del obispo Campins.
Sí, lo sabemos.
Está
lo sabemos,
forjado, claro. Forjado, es una escultura muy bonita, muy tal. Sí. Y todas las planchas de hierro fundido que marcan el Vía Crucis están hechos en la fundición
sí.
Barberí de Olot.
Sí,
pueblo
sí.
Donde yo nací.
Muy bien, muy bien.
Curioso,
¿eh? Sí.
Bueno, pues ya lo sabes, tienes que hacer donativos y que esto funcione.
Procuramos, Mercè.
Por afinidad, ¿no?
Lo que parece es que es la falta de vocaciones y que cada vez son mayores los religiosos y que allí están, pues, también lejos de los centros sanitarios, del hospital, y que probablemente se concentren en el Monasterio de la Real, mucho más próximo a Son Espases.
Bueno, es decir, todos nos sentimos un poco afligidos por lo que pasa, que nada sirve, ¿no? Porque algo tiene que pasar a la iglesia para que empiece a cambiar. No es posible que mientras unas iglesias, la evangelista está creciendo en América Latina, etcétera, como otras, la cristiana no avanza. Sobre todo, basta ver en Mallorca, independientemente de lo que pasa en Lluc, decir, hay curas que llevan 4, 5 y 6 iglesias, 6 parroquias. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? Y después vemos los curas que no tienen relevo en sus iglesias y ya tienen más de 65 años y más de 70. Por tanto, yo creo que hace falta, ¿no?
Pues en honor a la verdad, mi querido Pelarda, era necesario que yo viniese porque hay que ponerte coto, esto no puede ser. En honor a la verdad, se están quedando vacíos todos los centros de espiritualidad. Se están quedando vacías las sinagogas. Aún recuerdo un día entrando en la iglesia de Deyá con una coronel del ejército israelí, Tamara Herzog, y me dice: Román, ¿lo veo vacío? Digo, sí. ¿Tan vacío como nuestras sinagogas? Digo, sí, claro. Como también los templos protestantes y los templos anglicanos, de la iglesia anglicana, etcétera. Esto es un signo de los tiempos de hoy, ¿eh? No, ya no es la palabra descristianización, es la, ya no solo es descristianizar. Hombre, los que continúan son las mezquitas, también te se ha dicho, pero temo que tampoco.
No nos engañemos.
Con la religiosidad.
Es decir, en primer lugar, conozco la religión del judaísmo, y allí lo que pasa es que hay grandes sectas, ¿no? Por tanto, depende.
¿El judaísmo?
Sí, grandes sectas, las ortodoxas, etcétera. Si no, basta ver que se han convertido en Israel, en el baluarte, bueno, de toda política sectas, existente.
Son las sinagogas.
Vale, sí, favor. Pero cuidado. Y te guste o no guste, otras religiones avanzan y no tienen la despoblación que tenemos la iglesia católica, te guste o no te guste, pero es la pura realidad.
El tema es que está contrastado, que el problema es la religiosidad de nuestra época, que ha disminuido el sentido de la trascendencia, que después haya movimientos sucedáneos y todas estas cosas, muy bien, porque el hombre lo necesita, pero desgraciadamente el fenómeno es universal, es global, Ahora, si tú no quieres hacerme caso, ni quieres leer... ¿Tú crees que sí, que hay una religión que va en ascenso y que existe unas religiones tradicionales que desaparecen? Pues estupendo, ya está. Bueno, ¿yo qué voy a decir?
La diferencia entre estas religiones, que son sectas la mayoría, es que ellos hacen proselitismo, pero la Iglesia Católica no. No hace proselitismo, ¿no? Saca la custodia, el Corpus Christi, y el que quiera la sigue, el que no están haciendo hoy, cuidado con las épocas, hoy no hacen proselitismo, no deberían haber hecho nunca, que también fue otra historia, pero no hacen proselitismo. En cambio, los que tú dices, yo los tengo en la Rambla todos los días, repartiendo papeles, y me llaman a mi casa y me dicen a ver si yo conozco la Biblia, y entonces ya tenemos, mejor digo, no conozco nada,
yo no
ni quiero.
No hablo de TJs, porque... estoy hablando de una realidad. La Iglesia Católica o evoluciona, y ellos mismos están, los cristianos de base, ¿qué dicen? Porque claro, en estos momentos los cristianos de base
es la que tiene mayor número todavía,
¿De qué?
Cuidado, de fieles,
porque no se les deja.
Y mira tú por ejemplo estas incursiones que hace el Santo Padre con la juventud, la cantidad de gente que va, quiero decir...
Ha avanzado mucho en África.
No todo.
Mucho en África y en América se mantiene con pujanza. Fíjate tú el detalle. Yo voy a misa a Santa Catalina Tomás, que siempre está llena la iglesia. La iglesia de Santa Payesa, Santa Catalina Tomás, siempre está llena. El otro día a las 10:30, por ejemplo, fui un domingo y estaba lleno. Pero ¿qué sucede? Que si no la mitad, buena parte está ocupada por sudamericanos. Por tanto, la religiosidad del pueblo que dejamos los españoles en América, siempre me acordaré que decía un amigo mío, dejasteis en América la rueda, las naranjas y la fe católica. Y estas tres cosas permanecerán.
12:30, estamos en la tertulia del Contrapunto con Román Piñons, Manuel Pelarda, Joan Fageda y Mercè Trullols. Hablamos de otra vocación, de la vocación de servicio, de quien quiere quedarse, quien no quiere ceder la vara de mando, porque además asegura que lo hace por el bien de los ciudadanos, y que si le han imputado, si está ahora mismo, va a ser investigado, estas nuevas figuras que hay en los tribunales, por la aceptación de una querella contra el alquiler vacacional, lo hace por la gente, para seguir luchando por los problemas que hay con la vivienda. Antoni Noguera, con el respaldo de sus socios del pacto, dicen que no hay que dar ni un paso atrás, que no lo van a dar. Tiene el apoyo total de MES, del PSI, PSOE y de Podemos, pese a la querella que ha sido admitida a trámite en los tribunales, presentada por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, por la prohibición del alquiler vacacional en cualquier piso, en cualquier vivienda plurifamiliar de la ciudad. aseguran que esto no es corrupción y que, por tanto, no impide que el alcalde siga en su puesto y que sea también, por otra parte, el candidato de su partido para la reelección el próximo 26 de mayo. Ayer escuchábamos a la jefa de la oposición en Cort, a Margalida Durán, la teníamos con nosotros en nuestro informativo mediodía, porque la noticia ha quedado en un segundo plano después de la convocatoria de elecciones el 28 de abril, el adelanto electoral de Pedro Sánchez, pero es en el mundo municipal es la noticia del día y seguimos con los ecos de la misma. Ha pasado a un segundo plano informativo, pero estamos hablando de la imputación de un alcalde y decía, la izquierda siempre dice lo que tienen que hacer, cuando les toca a ellos cambian automáticamente la vara de medir. ¿Qué no habrían dicho si hubiera sido un alcalde del Partido Popular? Pero tenía que ser un alcalde del cambio, el primer alcalde imputado. Y le pregunto, en primer lugar, a un alcalde que fue de Palma, precisamente por el Partido Popular.
Yo creo que los partidos tienen que cumplir lo que prometen. Y todos los partidos de izquierda, cuando alguien dijeron que estaba investigado o imputado, tenía que dimitir. Esto están cansados de repetirlo desde hace muchísimo tiempo. Pues aplícatelo, no haberlo dicho. Pero, es el compromiso que tienen los partidos.
Pero es que además, decir no hay prevaricación. Oiga, deje que los jueces resuelvan si hay o no prevaricación, claro. Pero que no aparezca el prevaricador manteniendo su postura y diciendo no existe. Entonces no existen tampoco los jueces.
Nadie que esté imputado irá a mis listas. Esto salió, ¿no?
Depende de los partidos. Hay partidos que siguen, claro, que lo admiten.
Vamos a ver.
Fárnicas.
Hay... decir, si hacer caso, es decir, el alcalde solo vota él o vota toda la corporación.
Vota toda la corporación.
Bingo.
Y él tiene doble.
Doble o triple, ¿no? Pero quiero decirte que hay... Lo que nos está pasando, lo que estamos viendo, es que si hay jueces que quieren jugar a política, que jueguen. Quiero recordar a Margarita...
Ah, cuando atacas a la izquierda juegas a política.
No,
y cuando atacas a la derecha...
¿Me dejas hablar?
Vamos.
Que aquí lo hemos discutido. Margarita Nájera, Berger, Margarita, ¿cuántas querellas tuvo? 15, aceptadas, investigadas, todas abajo, todas. ¿No? Pero cuidado, ¿y qué es? Es decir, cuando hay base, hay base. Sí, y cuando no hay base, lo único que se hace es cargar al mensajero.
Perdona.
El gran problema es que los jueces que aceptan sin base investigar se salen de rositas. O aquí empezamos... a que todo el mundo pase por el aro, o aquí estamos fastidiados. Y ese es el problema. Os acordamos, aquí lo dijimos, perdona, en lo que pasó en Sóller con la querella que pusieron contra el PP. Aquí dijimos que no estamos de acuerdo porque no había base. Imputaron a todo Dios, desde el más allá y el más menos. A comisiones, a objeto no estaba este día, a todo Dios. A todo Dios imputado. Y al final, ¿qué pasó? Nada. No paso para adelante. Si quieren jugar, pues que jueguen. Fondo, lo que uno tiene ya sospechas de que se pone para que saben que se aceptará. De una vez por todas, empecemos.
No se puede decir, yo creo que...
Independientemente
es un error
de lo que
de
diga,
todos los partidos.
Pero independientemente.
No se puede decir que un imputado no puede ir en listas o que un imputado... Un imputado no quiere decir nada. La imputación... Yo no soy abogado, perdona, ¿eh? Pero preguntas a cualquiera y te dirán que un imputado...
Es un investigado.
Se investiga, nada más. Pero al final no puede haber nada. Ahora bien, cuando uno lo imputan con cargos... Esto ya es distinto.
Pero cuidado.
Es lo que yo dije muchas veces a los otros partidos. ¿Queréis que no vayan en lista los imputados? Poned con cargos, pero hasta que no,
claro,
el juez lo haya dicho, que el señor tiene todo el derecho.
Pero escúchame.
A mí me pueden imputar por haber caído hasta en el
suelo.
Sí, porque
Juan,
si un juez lo considera, lo hace.
Juan, mientras los imputados sean de derechas, vaya, adelante la imputación, estupendo, fuera de las listas. Cuando han comenzado a ser los de izquierdas, ahora resulta que esto es imputado, investigamos. No, esto, si acaso investigados, no, hasta que hayan cargos. ¿Te das cuenta que las distintas varas de medir, incluida la de mi compañero de clase, Velarda, ahora resulta que, claro, imputado no significa nada, claro.
La diferencia entre tú y yo es que yo asumo y critico cuando tiene que criticar a los que tú dices de izquierdas. Y tú, como el Pedro Hortelano, ni vives ni deja de vivir. Y no te olvides, yo vengo aquí y expreso lo que yo considero. Y yo jamás he criticado a la derecha.
Sí, jamás he criticado a la derecha.
Por aquello que no critico a la izquierda. Bueno, jamás. No, costa, no como tú, en la cual que tú quieres dar lecciones. Perdona.
No reconozco la derecha.
Tengo 65 años y no necesito ir a colegio. Por tanto, te digo, y sigo pensando lo mismo. Sí, este país, a los jueces que juegan como se juega, que aceptan querellas sin base jurídica, lo hacen porque se salen de Rosita.
¿Para decir si tienen base jurídica o no?
Es un concepto político. ¿Por qué esta norma, por qué no imputan al Parlamento que la aprobó? Sí. Estamos hablando de una norma aprobada por un decreto ley aprobado en el Parlamento. Y el Ayuntamiento de Palma, en base a esta norma, aprueba un procedimiento. Sí, sí, sí. Por tanto, en estos momentos no ocupemos.
Yo nunca me llevo el agua en mi molino. Pero, No.
Por favor.
No os enfadéis.
No me enfado, pero ya llega un momento que se cree que es el que marca.
Yo te veo siempre ante estos micrófonos defendiendo a la izquierda y tú me ves a mí defendiendo a la derecha.
No.
Yo no me ofendo.
No,
el más crítico de. Pero tú al menos reconoces que defiendes a la izquierda.
No, yo el más crítico contra Podemos he sido yo, cosa que tú no has hecho nunca.
Bueno,
A Podemos la critica un poco.
Vale, por tanto, a mí no me
el que tú estés desengañado de Podemos.
No estoy desengañado, desengañado de según quién es que no hace las cosas y ha hecho las cosas.
Tú te desengañaste del PSOE, de UCD, de Podemos.
No,
el día pasado te veremos en Vox.
Mira, te lo digo.
Uno de los tuyos ha ido a Vox.
Mira, yo una cosa les tengo clara. Mi chaqueta sigue siendo la misma y mis ideas siguen siendo las mismas. Y jamás me he movido. Yo siempre he sido un socialdemócrata y sigo siéndolo. Por tanto, no me cuentes problemas, no lo puedes decir tú lo
mismo. Sigamos precisamente con este tema, con un elemento que pone sobre la mesa hoy el mundo el día de Baleares, que es un código ético del propio pacto en Cort, del que se autodenomina en Govern de la Gent. Y lo que parece es que incumplen su propio código ético. Informa Indalecio Ribelles de que en este código ético se indica que, en caso concreto, ayer quedó de manifiesto que casi 4 años después de la constitución del actual gobierno municipal, para empezar, no se ha puesto en marcha un órgano que iba a tener para analizar estos casos, una comisión de ética.
¿En dónde?
En el Ayuntamiento de Palma. Y en su capítulo 4 indica que en los supuestos de imputación se pondrá el cargo a disposición de la valoración que realice esta comisión de seguimiento del presente código ético.
Bueno, pero a ver, un momento. Que el Pelarda no se me enfade, pero hace 1 año y 4 meses que se nombró al señor Jaume Far,
sí.
Se le nombró jefe de la Oficina Anticorrupción de Palma. A los 4 meses, Jaume Far ya anunció que estaba viviendo prisiones muy grandes. Y los partidos del pacte dijeron, es que hay cosas que no puede hacer el señor Jaume Far. Amigo mío, ¿cómo era pedir un listado? Vamos a ver, señores, es que hay ejemplos a tutiple, de que esto no puede ir adelante. Se critica a los jueces porque se precipitan en sus criterios cuando hay un posible caso de corrupción. Se critica, mejor dicho, se deja de manos atadas a los jefes de oficinas anticorrupción o al targa. Se bloquean. Oye, por favor, un poco más de decoro. Este es el gran problema de nuestra sociedad de hoy. Señores políticos, un poco más de decoro.
Román Piña apunta a la figura de la Oficina Anticorrupción que se abrió en el Parlamento, efectivamente, una de las promesas electorales del pacto. Tenemos la figura, el que la dirige, el mencionado FAR, con un sueldo, creo recordar, de 90.000 euros, de los más elevados de la comunidad autónoma, sin que todavía tenga atribuciones concretas de lo que él mismo se ha quejado. Va a terminar la legislatura, efectivamente, no habrá hecho nada. En este caso, en el Ayuntamiento de Palma, tampoco se ha puesto en marcha la comisión que debía velar por el cumplimiento de un código ético suscrito por el pacto.
¿Y por qué nos quejamos de que el Ayuntamiento no ponga esto, lo deje de poner, cuando en realidad a lo mejor es que no ponga nada?
Porque sí, en el fondo estoy de acuerdo contigo.
Porque cuando pone algo...
No nos quejamos, lo constatamos. Tú lo que apuntas me parece interesante, que no hace falta.
Constatáis...
Que se están duplicando.
Estás constatando de que habían dicho que pondrían en marcha no sé
qué... Mejor que no lo pongan
en marcha. ¡Claro!
Claro, ¿por qué? Porque cuando la ponen en marcha, nada más es de palabrita y de pesetita o de euro. Y eso no nos conviene para nada. No gasten en más comisiones y más recomisiones y más no sé qué, porque no sirve para nada. La prueba está ahí. Y también también lo sabe muy bien Román, cuando también formaba parte del PP, de no sé qué, y a los tres meses...
A los tres meses.
Se acabó el rollo.
De la Comisión de Ética.
No pongamos tantas cosas en marcha, que además cuestan dinero a los ciudadanos, porque hay que pagar esos salarios, ¿no? Entonces, ¿qué es todo de boquilla? Mejor es que no hagan nada. Yo estoy muy contenta que el Ayuntamiento de Palma no cumpla lo que ha dicho que haría, que era su reglamento. Además, no somos nosotros, pero sería otra, la oposición que
de otra,
debería decir.
De otra
complejidad. Debemos
ya interesante punto de vista.
En
de
administración, servicios triplicados. Tiene servicios que el gobierno tiene que emitir informe. El Consell tiene que emitir informe y el Ayuntamiento tiene, correspondiente tiene que emitir informe.
Y el medio ambiente también.
Y claro, y muchas veces estos informes son contradictorios. Si tú ahora quieres abrir un bar, Manolo, tú y yo, vamos a abrir un bar. Verás tú el lío en que nos metemos porque tendrán
la tertulia
tres inspecciones.
Juan, sí.
Además de venir la patrulla verde a lo mejor al final.
El primer lío que ha tenido FARC como jefe de la oficina anticorrupción.
Y encima, una oficina anticorrupción abriendo una fiscalía.
El primer lío de FARC ha sido y las competencias de la Sindicatura de Cuentas. Y entonces vienen las fricciones con la Sindicatura de Cuentas, naturalmente.
Pero, a ver, es decir,
el dinero que esto
aquí representa. Lo hemos dicho ya muchas. Tú creas un organismo, una comisión, y lo dijo alguien. Si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Por tanto, es que le damos muchas vueltas. Imagínate, alguien se cree que un gobierno que tiene mayoría absoluta, va a poner encima la mesa o le va a dar trabajo a aquel que aunque la ha creado y no cueste 90, ayer, que es que la comisión para las tesis y los másters que tenía que resolver el mundo mundial, se ha aprobado, ha quedado archivados por el PP y el PSOE. Por favor, es decir, que en estos momentos...
Tú que entiendes este tema, mira bien un documento que va anexo a los presupuestos, que es la plantilla orgánica. Tú mira bien las plantillas de cada uno de los gobiernos que ha habido. Y fíjate bien los que han hecho más plantillas.
Sí, pero cuando tú analizas los presupuestos, se ven. Es decir, cuando hay... Porque hay una transferencia en cuando se crea normas o un comisionado, jamás hay una creación de empleo. Después, cuando se crea la figura, se aprueba la figura, él pide a las diferentes administraciones la transferencia de funcionarios hacia sus bases.
Es lo que ha pedido, por ejemplo, FARC, que ha pedido tener 10 personas a su cargo.
Pero claro, automáticamente uno se pregunta, decir 10 más 1 y no sé cuántos. A ver, pues yo lo que hago es llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y subvenciono a 20 o 30, porque nos costará más barato, a 20 o 30 fiscales y punto. Pero no, es decir, seguimos jugando en la retórica para llenar páginas. Porque al final es esto, es decir, y mientras llenamos páginas por la paja, el trigo se lo están comiendo y no nos damos cuenta.
Yo trigo ni paja no como. Pero mira, lo que te quiero decir es... que efectivamente lo que sucede es que hay vigilantes que vigilan a los vigilantes y esos vigilantes tienen que vigilar a otros vigilantes. ¿Por qué todo esto? Porque no hay moral, porque no hay ni nada de moral. Sí, pero por más vigilantes que pongan, el mayor vigilante de todos los vigilantes, por ejemplo el presidente, necesita comisiones y parlamentos y que le pare los pies, porque no tiene... fin, esto no tiene fin. Nadie es consciente, nadie quiere hacer algo bien hecho por el puro bien, ni por el puro ciudadano, no. Todo es por la economía, por los, todo este tramoya de partidos, que es una partitocracia este país, no democracia, partitocracia. La gente disputa su partido contra el otro partido y si este dice esto yo diré lo otro. Cachondeo. Que esto no tiene nada de verdad. La noticia fake que puso como de moda el perturbado de Trump, aquí le llamaríamos falso. Todo es falso. Falsedad, mentira,
Mercé,
cuento chino.
Mercé. Alguien dijo ya hace tiempo, pero ahora nos lo hemos creído bien de verdad. Nada es verdad ni mentira. Ya. Todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Te acuerdas? El relativismo. ¿No? Y el relativismo ha sido una manzana envenenada tremenda, ¿no?, que ha entrado en esta sociedad. Y él depende, se está imponiendo en todos los grupos sociales, en las instituciones. Y esto es lo que tenemos.
Esto se llama el líquido. Líquido. Somos líquidos. Es decir, es un líquido con un trasvase de líquido que se cuela por donde sea.
En el fondo hay algo muy grave, que es que con dinero público se está contratando a más personas de las que hacen falta. Y esto se llama vulgar, normalmente, compra de votos. Y eso es lo que se está haciendo.
También, claro.
En todas las administraciones.
Pero claro, todo esto viene de una deriva.
Hoy, con dinero público.
La deriva moral de nuestra sociedad.
Esto viene del tiempo de la República. Oye,
hoy la noticia central, y no la ha sacado ningún periódico de izquierda, sino de derechas, el ABC, y la ha tallado.
También, dice la verdad, que
sí,
sean de
derechas. Le ha tallado a Rivera en toda la cara. Resulta que su número uno por Madrid la han pillado con el carrito de los helados, con una empresa que en ella, tenía
una sociedad mercantil,
con 2 millones de euros, pero que no lo había declarado, planteado durante los 3 últimos años a quien corresponde en la Comunidad de Madrid. Claro, la pregunta que yo me hago, ¿el Rivera la va a dimitir? ¿Cómo hizo dimitir en su momento a los que han hecho lo mismo? Es decir, esto, o comprar un chalet por 2 millones de euros, ¿qué pasa?
A ver,
y criticamos a Iglesias porque compra un chalet de 800 millones de euros. Por favor.
Y tú comparas este caso de un señor de una empresa de los ingleses con el que ha comprado el chalet de
2 millones
de euros. Claro.
¿Cómo estás esta mañana? Pelarda. Un día, un martes que yo dejo de venir y ya está.
No, pues también hubo. Mira, mi última referencia. Un señor que tiene toda su valía, todo su crédito, todo su honor, todo su. Esto resulta que no puede hacer nada, ni en su carrera, ni en política, ni en nada, porque tiene un hijo ilegal. O ilegítimo, mejor dicho. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? Nos estamos metiendo en la vida privada de la gente. Fulanito resulta que no sé qué, que Fulanito ha hecho un máster y ha dicho,
Begoña Villacís ha empezado a ofrecer explicaciones, a decir que no es cierto, que había cosas que ya se sabían, pero ya es que para terminar...
La gente
vive
toda su vida, no solo el momento que entra en
política. Yo querría poner un tema sobre la mesa ya contrarreloj. Los vecinos de Sompuch, recordamos, se movilizaron, y aquí lo hemos abordado, en diferentes momentos se movilizaron contra una torre de alta tensión desde el ayuntamiento. Todos se pusieron en marcha, se pusieron de su lado y les prometieron que iban a evitar que esa torre de alta tensión se levantara junto a su edificio. Les prometieron que se crearía la dotación presupuestaria, que asumirían el coste si era necesario, si no se alcanzaba un acuerdo con Red Eléctrica. Un año después se desdijeron, explicó el alcalde, exalcalde, el teniente de alcalde de urbanismo, José Hila, que es que los técnicos habían asegurado que no se podía cubrir un coste tan elevado. Aquí lo comentamos. Y lo increíble es que tras el paso atrás del Ayuntamiento de Palma, del Gobierno de la Gent, como se autodenomina el pacto en Cort, los vecinos, en una reunión con Red Eléctrica, en una hora consiguieron el acuerdo y la propia compañía asume el coste del soterramiento inicial de ese trazado que se adentra en la Serra de Tramuntana y el alejamiento de la torre de alta tensión. Hablamos de políticos, de para lo que nos sirven, para lo que nos sirven las comisiones, para lo que pueden servir también las promesas, en este caso promesas incumplidas cuando se acerca la campaña electoral. Y muy interesante también hoy de lo que hemos hablado, de las vocaciones, empezando por las del Sagrado Corazón, las de la orden que lleva el monasterio de Lluc, y hablando también de las vocaciones políticas. Una semana más, un gran placer haber compartido esta tertulia del Contrapunto, haber podido escuchar a Mercè Trullols, Joan Fageda, Manuel Pelarda y Román Piñaoms. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta la próxima. Tan amigos desde la discrepancia y desde siempre, los puntos de concordancia, siempre aquí en Es Radio 97.1.